Muchas personas no quieren detenerse y pensar en las consecuencias de la decisión que van a tomar. Y cuando usted hace eso, le garantizo que la destrucción de su vida está a la vuelta de la esquina. ¿Es eso lo que usted desea?
Es tan fácil enfocarnos en lo que queremos hoy que olvidamos el futuro, y eso es algo muy peligroso. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos explica un principio de la Escritura que todos los creyentes deberíamos poner en práctica. A continuación, el mensaje, Una vida de obediencia.
Continuamente estamos tomando decisiones en la vida. De hecho, la vida consiste, en cierto modo, en decisiones constantes que se toman una tras otra. Pues bien, cuando se trata de tomar decisiones, para alguna gente lo esencial es si eso es lo razonable. Para alguien más, la pregunta podría ser, ¿qué piensa él o qué piensa ella? O, ¿qué opinan ellos al respecto? Para otros, lo que los lleva a tomar ciertas decisiones es el temor al rechazo, mientras que para otra gente lo importante es si sacarán provecho o no. En otras palabras, ¿de qué me servirá esto a mí?, dicen ellos. O sea, es como si todo girara alrededor de la persona. La cuestión es que la gente toma decisiones basadas en diferentes premisas, es decir, según lo que uno piensa y lo que siente, pero ¿qué hay con respecto a usted? ¿Dónde encaja Dios en las decisiones que toma? Porque seguiremos tomándolas hasta el último momento de nuestra vida. Pero lo importante es esto. ¿Estamos tomando decisiones sabias o decisiones imprudentes? Y bien, el título de este mensaje es sencillamente este, Una vida de obediencia. Y quisiera que me acompañe, por favor, al capítulo 5 de Hechos, donde podemos ver que eso mismo ocurría en la vida de los primeros creyentes. En los primeros días de la iglesia, la gente se salvaba y sus vidas eran transformadas. Y la Escritura dice entonces en Hechos 5, versículo 14, «Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres». Pero mientras esto sucedía, los saduceos y fariseos y los líderes de la nación de Israel se asustaban cada vez más porque parecía que la popularidad de este Jesús iba cobrando fuerza. Por lo tanto, eso representaba una amenaza para su autoridad, su dominio, su posición y su popularidad. Lo que ocurre entonces es que deciden poner fin a eso. Y vea lo que dice a partir del versículo 16 de este capítulo 5 de Hechos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, «Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida». Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, «Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro». Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia, «He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo». Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina o vuestro testimonio y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y aquí está la respuesta. Hechos 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que Pedro decía sencillamente era esto: obedeceremos a Dios y dejaremos todas las consecuencias en sus manos. ¿Cuál es el factor determinante cuando usted procede a tomar decisiones en su vida? ¿Involucra a Dios en ese proceso de la toma de decisiones? ¿O considera que decidirá según lo que sea razonable y que de alguna manera resultará? Obedezca a Dios y deje las consecuencias en sus manos. Ahora bien, no vivimos en una época en que a la gente le interesen mucho las consecuencias, pero aquellos que somos seguidores de Jesús debemos estar muy, pero muy interesados en las consecuencias de nuestras acciones debido al impacto que tendrán, ya sea para bien o para mal. Por eso quisiera que consideremos este concepto de las consecuencias y el principio de obedecer a Dios y dejar todas las consecuencias en sus manos. Ahora bien, una consecuencia es lo que sigue naturalmente a una acción anterior, o sea, que si yo realizo una acción aquí, habrá una consecuencia. Y si tomo esta decisión, también habrá una consecuencia. Por ejemplo, si usted gasta, gasta y gasta dinero, debe saber que en alguna parte eso tendrá sus consecuencias. O, si usted tiene un negocio y sencillamente no presta atención a la gente que llega o que compra lo que se vende y la trata mal, eso va a traer sus consecuencias. Todas nuestras decisiones traen consecuencias. Algunas son sumamente importantes y otras no lo son, pero hay consecuencias. Así que cuando usted se pregunta, ¿cómo debo tomar decisiones? ¿Qué preguntas tengo que hacer? Debe saber que algunas consecuencias son efímeras e inmediatas y otras duran toda la vida. Hay gente que toma decisiones temprano en la vida cuyas consecuencias duran para siempre. Y si tuvieran el privilegio de regresar y examinarlas de nuevo, jamás las tomarían. ¿Y qué hay en cuanto a usted? Piense en esto, en que cada uno de nosotros está donde está como consecuencia de las decisiones que ha tomado. Quizás haya algunas decisiones que otra gente tomó, pero las consecuencias de esas decisiones inundan nuestra vida. Por eso usted no puede decir, mire, es mi propia vida, haré con ella lo que me plazca, nadie debe decirme cómo vivirla. No puede vivir de esa manera porque todos nosotros ejercemos influencia sobre los demás. ¿Sabe lo que dice en Gálatas 6, versículo 7? Dice que lo que sembramos, eso segamos. Ahora bien, eso queda más claro si lo expresamos de esta manera. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos y después de que sembramos. Es un principio divino que no puede cambiar. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos y después de que sembramos. Este principio es una advertencia sobre las consecuencias de nuestras acciones y actitudes, las cosas que decimos y hacemos. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos y después de que sembramos. Partiendo de esta verdad, ¿qué está sembrando usted? ¿Cuál es su actitud tocante a la vida y a Dios? ¿Y cuál es su actitud acerca de la Iglesia de Cristo y su actitud sobre sí mismo, sobre el valor y la importancia de su vida, sobre su propia salud, sus hijos y su futuro? ¿Cuál es su actitud? En otras palabras, ¿cómo toma sus decisiones? ¿Acaso le pregunta a Dios cuál es su voluntad y, una vez que la sabe, ¿está dispuesto a obedecer, no importa lo que sea? Piense ahora en esto un momento. Estando en el huerto, Adán y Eva tuvieron que tomar una decisión. Si Adán y Eva hubieran tenido el privilegio de regresar y ver las consecuencias de lo que iba a suceder, jamás habrían comido del fruto prohibido. ¡Jamás! Vemos luego el ejemplo de David. Este debió haber ido con sus soldados a la guerra, pero decidió quedarse en casa. Y una tarde, mientras caminaba por la azotea, vio a Betsabé bañándose. Ahora bien, si hubiera sido sabio y hubiera tomado una decisión prudente, habría dado media vuelta y entrado en la casa, pero tomó una decisión que lamentó el resto de su vida, ya que ese pecado con ella afectó a toda la nación de Israel. Luego se produjo la rebelión, la cual lo afectó el resto de su vida. Si hubiera tenido la oportunidad, si lo hubiera pensado, si hubiera sabido que tan solo una noche con esta mujer arruinaría todo su futuro, jamás lo habría hecho. La mayoría de las veces, ni usted ni yo sabemos las consecuencias de nuestras decisiones. Y si usted se detiene y considera las consecuencias de su desobediencia, y alguien más le dice, cierto, pero a mí no me ocurrirá. Se trata de un engaño del diablo que le dice que usted es una excepción. Porque mire lo que dice la Biblia en Números 32, versículo 23. No es tal vez, sino que es algo seguro. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Si usted pone eso en duda, fíjese en las noticias. A este lo capturaron y aquella también. Van para la cárcel. ¿Sabe qué ocurre? Que a pesar de todo lo malo que sucede, al final la gente es capturada. Y usted dirá, hay algunos a quienes no los han capturado todavía. Todavía. Pero déjeme decirle algo. Para Dios no hay todavía. Ya Él los capturó. Y las decisiones son muy importantes. Por eso los padres deben inculcar en la mente y el corazón de sus hijos la tremenda importancia de tomar decisiones basadas en lo que ellos saben que es de la voluntad de Dios. Es su responsabilidad de enseñar a sus hijos cómo escuchar a Dios y cómo tomar decisiones sabias. Porque todos nosotros habríamos cambiado algunas cosas en la vida si hubiéramos sabido las consecuencias que nos traerían ciertas decisiones. Pero no es posible devolverse y lo que nos queda es preguntar cómo lidiar con eso. Hay algunos ejemplos en la Biblia de decisiones que se tomaron y en las que la gente tuvo que dejar las consecuencias en manos de Dios. Empezando con Noé, por ejemplo, vea lo que Dios le dijo. Quiero que construyas un gran barco de 138 metros de largo. ¿Que construya un barco? ¿Para qué? Aquí no hay agua. Además, duraría mucho tiempo haciéndolo. ¿Y cuándo va a suceder esto? En otras palabras, Dios no le explicó exactamente todos los detalles de lo que sucedería. Únicamente le dijo, quiero que construyas un barco y estas son algunas de las cosas que se avecinan. Y naturalmente, Noé tuvo toda clase de conflictos y críticas. Eso es como si usted, por ejemplo, estuviera construyendo un cohete en el patio de su casa y le dijera a la gente que va para Venus. Sería el hazmerreír de la ciudad. Y así fue con Noé, pero construyó el arca, obedeciendo a Dios. Y como consecuencia, su familia efectivamente se salvó. Pienso ahora en Moisés cuando Dios le dijo que fuera donde Faraón, rey de Egipto, y que le manifestara lo que él decía, «Deja ir a mi pueblo». Un momento, que yo vaya a Faraón. He estado en el desierto los últimos 40 años y quieres que yo, un simple hebreo, vaya a decirle que deje ir a todos nuestros hermanos hebreos. Sí, eso era algo totalmente ridículo porque todo lo que él tenía era un cayado de pastor y Faraón tenía carros y soldados sin número y poder para eliminarlo en segundos. Pero Moisés obedeció a Dios y dejó todas las consecuencias en sus manos, y finalmente el pueblo fue dejado en libertad. Cuando llegaron una vez más a la tierra prometida bajo la dirección de Josué, Dios les dijo que debían conquistar Jericó primero, porque era una ciudad amurallada. Pues bien, Josué había sido un general bajo el mando de Moisés durante varios años. Por eso sabía lo que era una emboscada y conocía muy bien todas las tácticas militares, ya que había estado en muchas batallas. Pero ahora Dios le dijo, habrá una nueva estrategia, esto es lo que quiero que hagan. Y estoy seguro de que Josué debió haber dicho, tiene que ser un sueño. Porque Dios le dijo, quiero que marchen alrededor de esta ciudad con los soldados y que no digan ni una sola palabra ni que discutan nada, tan solo marcharán tocando 7 trompetas y quiero que hagan eso mismo durante 6 días seguidos. Y al 7º día, marcharán alrededor de ella 7 veces y cuando yo les dé la señal, deberán tocar las trompetas, gritar y confiar en mí. Pues bien, cualquier general militar habría pensado que había tenido una pesadilla, ya que no había forma de derrotar a esta gente con solo marchar alrededor de la ciudad. Pero Josué hizo exactamente lo que el Señor le había dicho y las consecuencias fueron que Dios destruyó al enemigo. Sin embargo, tuvo que confiar en el Señor y creer en lo que haría. Pasemos ahora a Nehemías, quien tenía el oficio de servir al rey de Babilonia y de Persia como copero, y cuya responsabilidad cada día era presentarse ante él con alegría y hacer todo lo que pidiera. Pues bien, Nehemías había estado orando y ayunando durante algunos días, ya que había oído de parte de sus amigos judíos que las murallas de la ciudad de Jerusalén estaban derribadas y sus puertas quemadas, y que las cosas no andaban bien. ¿Y qué podría hacer él al respecto? Entonces se presenta ante el rey, el cual le pregunta por qué está triste, y si usted lee Nehemías, verá que hace una oración de emergencia antes de responder y de contarle al rey lo que había sucedido en Jerusalén y lo que le pasaba a su pueblo y demás cosas. Entonces el rey le preguntó, ¿qué necesitas? Y Nehemías le dijo todo lo que necesitaban, así que el rey les dio todo lo necesario, además de una guardia para protegerlos mientras iban a reconstruir la ciudad. Y él y Esdras celebraron una campaña de avivamiento donde la palabra de Dios se leyó por primera vez en muchísimos años, lo que produjo un despertamiento asombroso. De modo que Nehemías obedeció a Dios, le dijo al rey lo que necesitaba decirle, y dejó las consecuencias en las manos del Señor. Veamos ahora a Daniel y a sus 3 amigos hebreos, quienes se encuentran bajo el cautiverio babilónico porque el rey había escogido los mejores muchachos hebreos para enseñarles el idioma de Babilonia, su cultura y sus costumbres, y hasta les impuso una dieta. Y entonces Daniel dijo a sus amigos, «No debemos hacer eso, sino que acataremos la ley de Moisés y haremos lo que Dios quiere que hagamos, sea cual sea la situación». Así que le proponen al encargado otra opción, a lo que el hombre responde que no, porque el rey lo decapitaría. Entonces le piden que les dé la oportunidad de comer legumbres y beber agua por 10 días, y que vea luego lo que ocurre. ¿Y sabe lo que ocurrió? Que su aspecto parecía mejor que el de los demás, porque dijeron, esto es lo que haremos. E hicieron el compromiso de obedecer la ley de Moisés sin importar cuáles fueran las consecuencias. Una vida de obediencia al Señor es un principio maravilloso de la palabra de Dios. Y si yo tuviera que elegir personalmente un principio de las Escrituras por encima de los demás, y si pudiera decirle al mundo qué es lo más sabio de todo, diría sencillamente esto: obedezca a Dios y deje todas las consecuencias en sus manos. Usted no puede perder si es obediente. Lleve eso en su corazón, llévelo a su casa. Llévelo consigo al trabajo mañana y especialmente llévelo consigo mientras conduce por la carretera y en todos los aspectos de su vida. Voy a obedecer a Dios y a dejar todas las consecuencias en sus manos. Se sorprenderá enormemente de lo que Dios hará en su vida. Oremos. Padre, cuán agradecido estamos contigo por el interés personal que muestras por cada uno de tus hijos e hijas. Señor, si tan solo pudieras darnos una visión momentánea de lo que nos aguarda en el futuro como resultado de ser obedientes a ti, todos caeríamos al instante de rodillas alabándote y adorándote por ser tan bondadoso, generoso y amable. Pero no es posible, porque no nos mostrarás todo eso. Lo que quieres es que confiemos en ti, que lo hagamos realidad y que lo experimentemos día tras día. Esa es mi oración por cada persona que escucha este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Cuando las cosas no le salen como las planeó, no se desanime. Dios está en control y planea lo mejor para sus hijos. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Una Vida de Obediencia, el cual forma parte de la serie Principios de Vida, volumen 1, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida, pero la pregunta que quiero hacerle es esta. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas?
En la Biblia, Principios de Vida, el Dr. Stanley comparte verdades bíblicas que han guiado su vida y su ministerio a través de todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo? Los cristianos tienen a su disposición el recurso más grande que existe, un Padre Celestial que solo desea lo mejor para sus hijos. Pero, ¿cómo reconocer su voz? Mediante el libro Cómo Escuchar la Voz de Dios, el Dr. Stanley le enseñará a reconocer la voz de Dios. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
No importa lo que pase en la vida de un creyente, Dios siempre está trabajando. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Dios nunca se equivoca. Y aquellas cosas que nos traen dolor, que nos hieren y producen una profunda herida, son cosas que Dios permite en nuestra vida con un propósito mayor que nuestra mera comodidad. Satanás no nos puede tocar, ya sea en nuestra salud o en nuestro futuro, a no ser que Dios lo permita. Y si Él lo permite, es para lograr un propósito que es bueno para nuestras vidas. Es posible que de repente piense, ¿y qué me dice de aquellas cosas que pasaron en mi vida y que me han herido tan profundamente? ¿Lo permitió Dios? Bueno, él pudo detenerlo, pero no lo hizo. Todos hemos tenido que enfrentar aquellas cosas que hubiésemos querido que Dios no las permitiera. Sin embargo, cuando miramos hacia atrás con los ojos del Señor, decimos, Señor, ya veo cuál era tu propósito y cuál era tu finalidad. Tuviste algo que yo no veía y planeaste lo que nunca se me hubiese ocurrido. ¿Conocías algo que yo desconocía? Señor, si yo hubiese visto el futuro como tú lo ves, te hubiera dicho, Señor, haz que suceda. Pero no podemos anticipar eso, y ello nos enseña a caminar por fe.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana, el Dr. Stanley nos dará algunas experiencias personales de cómo Dios le enseñó a vivir una vida de obediencia. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.